Desde Massachusetts, Estados Unidos de América, Tabernáculo Bíblico, Seguidores de Jesús, se complace en presentar al pastor Tony Campos.
Vamos a buscar Lucas 2. Yo quiero hablar acerca de Jesús es nuestro Señor y Salvador. Quiero compartir con esta nueva generación y quiero que desde hoy pues comiencen a perfilarse que hay un Señor y que a la misma vez es Salvador. Señor, Kurios, en el griego, Él es el dueño de todo lo creado y Él es digno de toda alabanza, de toda adoración. Y Él es el más grande, digno de que todo niño, toda niña se esfuerce por imitar. Y al conocerle, al ver que Él es grande, santo, todopoderoso, al llegar a la escuela se va a encontrar con algunos maestros y maestras que van a querer que ustedes nieguen a su Señor, al conocerle, eso les va a hacer estar firmes y decir, no existe otro como mi Jesús, porque Él es el Señor de todo, de todos. Lucas capítulo 2 versículo 10, vamos a leer este hermoso texto y luego vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2 versículo 36, para que aprendamos acerca, Jesús es nuestro Señor y Salvador. Dice así la palabra de nuestro Dios, ¿encontró Lucas? Amén. Todos juntos a una voz. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hechos capítulo 2 versículo 36. Hechos, está más adelante. Esta buena noticia que acabamos de ver se la dieron los ángeles a los pastores, pero hoy la vemos más tarde, los apóstoles también dando esta buena noticia. Hechos 2:36 dice así, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este gran privilegio que nos has dado esta hermosa noche con este gran grupo de niños y niñas, hombres y mujeres, jóvenes, Señor, varones y hembras. Oh Padre, estamos agradecidos porque tú nos has alcanzado, tu luz ha llegado a nuestra familia, a nuestra vida. Y queremos mantenernos, Señor, siempre en esa luz. Bendice, Dios, a cada niño, a cada niña, porque tú eres poderoso, Dios mío. Sálvanos, provee un verdadero arrepentimiento, Señor. Prepara a estos hombres y mujeres que un día, Dios mío, van a seguir con esta antorcha del Evangelio. Ayúdanos a nosotros a instruirlos, Señor, para dejarlos preparados, para que puedan seguir proclamando el glorioso evangelio que tú nos has encomendado. Espíritu Santo, ayúdanos. En Jesús oramos, Señor nuestro. Amén y amén. Título, Jesús es nuestro Señor y Salvador. Lucas 2, 10 y 11 y Hechos 2, 36 acabamos de leer. ¿Qué significa, Señor? Esa podría ser la pregunta con la que podríamos empezar en esta noche. ¿Qué significa, Señor? ¿En qué pensamos? Quiero que le dé una diapositiva ahí, mi hermano. ¿En qué pensamos cuando escuchamos la palabra? Esa es la última, parece. ¿En qué pensamos cuando escuchamos la palabra Señor? Bueno, probablemente pensamos, los niños y niñas quizás piensan y también nosotros en alguien así como el que está en la pantalla. A mi hijo le gusta esa película. Y él podría pasar viéndola todos los días y no le aburre. ¿Alguna vez han visto esa movie? Es muy bonita. Se divierte uno con unos animales que salen ahí, un pájaro de todos colores, etc. Pero el punto es ese. Cuando nosotros escuchamos la palabra Señor, principalmente de la cultura que venimos, pensamos en un en una persona así, probablemente en un anciano, con barba larga. Ese no tiene barba, pero hay otros que sí tienen barba. Probablemente pensamos en un ser con cabello blanco, así como ese caballero que está ahí, con lentes, con un bordón, con una ayuda que tiene ahí. Cuando nosotros escuchamos esa palabra, probablemente, y los niños también, porque en casa se les dice, ¿no? Ustedes, las personas adultas, llámanle Señor. Buenas tardes, Señor. Buenas tardes, don. Buenas tardes, doñas. Buenas tardes, etcétera. Eso no tiene nada de malo, está bien. Eso es parte de nuestros principios y debemos de seguirlo haciéndolo. Pedir permiso cuando vamos a preguntar, levantamos la mano. Y esa es una señal de que respetamos a la persona que está frente a nosotros. Daniel 7:9 menciona esa idea, anciano de días. Pero, hermanas y hermanos, cuando se emplea con referencia al hombre la palabra anciano, la frase generalmente denota ansiedad y debilidad de mente y cuerpo, como lo que vemos ahí. Vemos a un niño lleno de vida, con deseo de explorar el mundo, y a un anciano que está viudo, sin hijos, sin esposa. Pero en las Escrituras, cuando se refiere a Dios, niños y niñas, cuando ustedes escuchen acerca de que Jesús es Señor, no estamos hablando de una imagen de un ancianito que así, ¿verdad?, que anda con un bordón y que no tiene fuerzas y que apenas. Todos vamos para ahí. No es que estoy tampoco burlándome de los ancianos. Mi respeto para cada uno de ellos. Nosotros ya estamos encaminándonos ahí. Vamos a llegar ahí un día. Pero el punto es, claro, y cada vez que vamos envejeciendo, las fuerzas nos van faltando. Dicen por ahí, ¿verdad? Bendito tesoro, la juventud. De 12 a 30, usted, olvídese, usted tiene todos los powers, energía. Yo recuerdo cuando estaba en mi país, yo venía de trabajar y solo me lavaba la cara y me iba para el campo de fútbol. Y mi mamá me decía, ¿y qué no te cansás vos? Y ella, no, yo soy un caballo, le decía yo. Pero de esos de clase, no cualquiera. Y me iba a correr y jugaba fútbol, porque al frente de nuestra casa tenemos la gran bendición en nuestro país de que tenemos un campo de fútbol. Solo me cruzo una quebrada, 2-3 minutos y está ahí en la cancha de fútbol. Entonces recuerdo esa juventud y hoy creo que las niñas tienen esa fuerza. Y nos debilitamos cuando van pasando los años porque trabajamos. Las hermanas pues se convierten en mujeres, dan a luz y tienen que hacer oficios en la casa. Tienen que lavar la ropa de sus hijos, hacer comida, cuidar de los niños cuando están pequeños, hay que cambiarlos, hay que bañarlos, hay que darles de comer, hay que llevarlos a la clínica, después cuando comienzan a ir a la escuela, bueno, y quizás las niñas que están aquí saben lo que estoy hablando, que papá y mamá se levanta temprano y tiene que levantarlos y ahí están con la pijama que no quieren, pero hay que llevarlos al baño. Y aquí se acostumbra, ¿verdad?, que los niños se bañen en la noche para que no vayan a sufrir mucho en la madrugada, en la mañana. Y de esa forma, pues en la mañana ya están listos. Pero todo eso implica desgaste. Por eso es que nos desgastamos y nos envejecemos rápido. Así que niños y niñas, hay que respetar a los ancianos, hay que respetar a los adultos. Pero dejando eso a un lado, lo que estamos viendo aquí no es eso, sino acerca de la grandeza de Jesús. Quiero leer Daniel capítulo 7 versículo 9 que dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, dice aquí. Daniel nos trae a la mente que él contempló a un ser y lo nombra anciano, pero no es en lo físico cuando se refiere a Dios. Dice: cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabello como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Hermanas y hermanos, niñas y niños, cuando se emplea con referencia a Dios la palabra anciano, la frase denota la grandeza. Ve el contraste que hay, mientras cuando nosotros hablamos de un anciano humano, estamos hablando de que una persona que ya se ve débil físicamente y también de su mente, ya le comienza a fallar. Cuando uno ya llega a cierta edad le cuesta recordar, más ahora con tantas enfermedades que hay, que muchos hombres y mujeres sufren de eso, de que olvidan las cosas. También la vista. Y así como empezamos, es tremenda la vida, así como empezamos, terminamos dependiendo de alguien más. Pero cuando hablamos de Dios, la frase denota grandeza, esplendor, poder y sabiduría de Él, que era antes de la fundación del mundo y que continúa por siempre. Dios nunca se envejece. Así que entendamos, niñas y niños, esta parte muy importante. Cuando hablamos que nuestro Señor Jesucristo, Él es el Señor, no estamos hablando de que Él es un ancianito que necesita de ayuda, no. Estamos hablando de alguien poderoso, que no se envejece, que Él es el dueño de todo, que Él nos puede ayudar en todo lo que nosotros necesitamos. Jesús es nuestro Señor. Diga conmigo: Jesús es nuestro Señor. En primer lugar, veamos lo que la Biblia dice acerca del señorío de Jesús. Hechos 10:36 dice, vamos a pasar un clic más ahí. Eso ya lo dije, vamos a aquí. Según la Biblia, Jesús es el Señor de todos. Póngale atención a esto, niños y niñas. Él es el Señor de todos. Ustedes en la escuela se van a encontrar con amigos y amigas que no van a respetar a Dios, que no van a respetar a Jesús. Y es importante que aquí ustedes sean instruidos, que a algunos se van a burlar, les van a decir: eso es mentira, eso no existe. Pero es ahí donde su fe, que es fe, confianza, donde su confianza, que ustedes confían en lo que la Biblia dice, se va a tener que practicar. Un ejemplo: a una niña o un niño en la escuela, si alguien le dice que su papá y su mamá no existe, ¿qué diría? Que sí existe. Porque mamá le dio a luz, mamá cuida de ella, si es niña o si es niño, mamá cuida de él y papá trabaja para que no le falte nada y le educa en la casa. Pero ¿por qué está tan segura la niña cuando le dicen, tu mamá no existe? Porque convive con su mamá y su papá. De esa misma manera, niñas y niños, cuando alguien te pregunte que Jesús es mentira, cuando tú has convivido y convives con Jesús todos los días, será difícil que lo niegues. Porque vas a sentir en tu corazón un gozo, una paz, porque Él es tu Señor. Más cuando Él se convierte también en tu Salvador, porque ya vamos a ver esa parte que te perdona todos tus pecados y te cambia, porque Jesús es el Señor que tiene el poder para cambiar tu vida, para ser diferente. Algo que solamente Dios lo puede hacer. Hechos 10:36 dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Punto y coma. ¿Qué dice esa última parte? Este es Señor de todos. Niñas, repítanlo. Este es Señor de todos. Díganlo. A contar tres, pero que se oiga fuerte. Este es Señor de todos. Este nombre es muy importante, Señor. Ahí se lo puso en la pantalla. Se llama Señor Kurios. Así se escribe Señor en el griego. Claro que en el griego son diferentes, así se pronuncia. Kurios. Para que ustedes tengan una idea, niñas y niños, qué tan importante es este nombre. Aparece 747 veces en el Nuevo Testamento. Es bastante. 747 veces. En el libro de los Hechos, Lucas menciona a Curios unas 92 veces. Y solo dos veces menciona la palabra Salvador. No es que Salvador no sea importante, porque eso significa Jesús, el nombre terrenal, ese es el nombre de Cristo, Jesús. Ese fue el nombre que ordenó Dios por medio de los ángeles que María llamaría a su hijo Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados, de la condena. Así que continuamos para terminar temprano y entender este punto, que Jesús es el Señor. Hechos 2:21 dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿El nombre de quién? Del Señor. Lucas 2:36 ya lo hemos leído. Vamos a leer Lucas 16:31. Dice Hechos 16:31. Estamos en Hechos 2:21 y vamos a pasar a Hechos 16:31. Ellos dijeron, este es un texto muy hermoso, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta es una promesa para la familia. Aquel hombre estaba afligido por lo que había pasado y él dijo, ¿y qué haré? Bueno, cree, le dijeron los apóstoles, en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Se espera, hermanas y hermanos, que cuando el padre o la madre cree en Jesucristo, cada uno de nosotros le prediquemos de Jesucristo y de esa forma está esa promesa. No es que automáticamente los hijos, si no se arrepienten de sus pecados, se van a salvar. Tienen que arrepentirse de sus pecados. Pero se espera que nosotros, al creer en Jesucristo o cualquier miembro de la familia, comience a dar testimonio de ese Señor y Salvador. Romanos 10, versículo 8 y 9. Más, dice, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Niñas, niños, pongan mucha atención a esto. Es importante creer que Jesucristo es el Señor Jesús. y también confesarlo. Cuando alguien les pregunta en la escuela, en el parque, donde quiera que ustedes se muevan, ¿quién es Jesús para ustedes? Ustedes deben de contestar, Él es mi Señor. Y eso quiere decir que Él es superior a mamá y a papá. ¡Wow! ¿Cómo? Así es. Él se merece ser obedecido porque Él es Señor. Él es el que manda. Y ser alabado, por eso nos congregamos. Cuando tus amigas y tus amigos te digan, ¿por qué tenés que ir a esa iglesia? ¿Por qué tenés que ir al templo? Mi papá y mi mamá no se preocupan. Ellos dicen que no tenemos nosotros por qué ir a un templo. Bueno, ahí debes de responder y decir, voy al templo porque voy a adorar a mi Señor. Voy a darle gracias a mi Señor, al dueño de mi vida. Señor, niñas y niños, si lo traducimos más fácil, el dueño de mi vida, el dueño de mí, el que me hizo a su imagen. Así es sencillo, no necesitan tanta explicación. Con pocas palabras usted estará diciendo mucho. En segundo lugar, veamos cómo luce la vida del creyente bajo el señorío de Jesús. Romanos 14:8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Vea, jóvenes, niños y niñas, ¿para quién debemos de vivir? Para el Señor. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Niñas y niños, ustedes van a escuchar acerca de la muerte y van a ver quizás algunos amigos que están sufriendo porque ha muerto papá o mamá, un tío, una tía. Pero si somos cristianos, ustedes deben de ser consolados y decir, cuando estoy vivo soy del Señor y si morimos también somos de Él. Nada ni nadie nos va a poder apartar del Señor Jesucristo, porque eso significa ser Señor. Él es eterno. Jesús es el Señor de vivos y de muertos, según Romanos 8:9. Jesús tiene la autoridad para salvar y condenar, según Romanos 14:10. Ahora, quiero ver la segunda parte de esta enseñanza. Ya dijimos que Jesús es nuestro Señor. En segundo lugar, Jesucristo es nuestro Salvador. Dígalo conmigo, niñas y niños. Jesús es nuestro Salvador. Ahí tenemos una imagen. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo. Este es un texto muy hermoso, que no debemos de esperar solamente el mes de diciembre para leerlo, debemos de leerlo todos los días. Y llamará su nombre Jesús, con letras mayúsculas está ahí. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora una pregunta, ¿de qué nos salva Jesús? Niños y niñas, ¿habrá alguien aquí que sepa de qué nos salva Jesús? Sí, dígame. Del pecado, qué bien, gracias, démosle un aplauso al Señor. Es verdad, del pecado. Amén. ¿Alguien más? ¿De qué más nos salva Jesús? Bueno, gracias. Jesús nos salva, como decía nuestra niña aquí, de nuestros pecados, de la maldad. Porque cuando Jesús es Salvador, Señor de nuestra vida, ya nosotros ya no vamos a seguir siendo esclavos del pecado, sino que vamos a ser esclavos de Jesús. Es decir, niños y niñas, ya no vamos a ser esclavos del mal, ya no vamos a pegarle a los niños en la escuela, ya no vamos a contradecir a mamá y a papá. Entonces Jesús nos ayuda a que nosotros podamos obedecer a mamá y a papá, porque de esa forma estamos obedeciendo a Jesús. Cuando papá y mamá te dicen, es hora de acostarse, niñas, apaguemos las luces, apaguen la televisión, entréguenme los teléfonos, ya es la hora, ya no más teléfonos, ahora vamos a dormir. Entonces, como Jesús es salvador de sus pecados, ustedes no van a pelear con mamá. ¿No está bien, mamá? Amén. Eso significa que Jesús es salvador de nuestros pecados. Pero si Jesús no es su salvador, entonces van a pelear. Y van a decir, no, mamá, una hora más. Mañana es domingo. Sí, pero vamos a ir a la iglesia. Pero papá, siempre llegamos tarde. Eso es pecado. Entonces, si el Señor Jesucristo nos ha salvado de nuestros pecados, no deben de hacer trampa. Deben de venir a adorarle a Él todos los domingos y en todos los servicios que puedan. Jesús nos salvó también de la ira de Dios, del enojo de Dios por causa de nuestros pecados. Jesús nos da vida eterna. Niñas y niños, Jesús nos da vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Él es el Salvador. La salvación en Jesús solamente. Voy a leer tres versículos rápido. La salvación eterna en Jesús solamente. Este es un buen principio, como lo repetí hace un momento, que cuando les pregunten a ustedes quién es Jesús, deben de decir, Él es mi Señor. De la misma manera deben de repetir también cuando alguien nos acuse y les diga, no, pero tú eres igual que yo. Ustedes tienen que decirle, pero Jesús es mi Salvador y Él me ha salvado. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro, niñas y niños, no hay nadie que te pueda salvar. No existe. Van a aparecer amigos, amigas, profesores, profesoras en escuelas que te van a decir que hay un mentado Buda, que hay un mentado otro por ahí, no recuerdo cómo que se llama, Mahoma, etcétera. Pero recuerda que todo eso es un invento del hombre. Ellos no salvan a nadie. Ellos murieron y están en una sepultura, están en un cementerio. Sin embargo, Jesús murió y resucitó al tercer día. Y la salvación solamente se encuentra en Jesús. ¿Lo creemos? Démosle un buen aplauso al Señor. Dice Hechos. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesús. Solo Jesús. Niñas y niños, habrá alguien que en algún momento te va a acusar y te va a decir, ah, pero tú eres así, asá, eres mal portada. Debes de entender y saber que Jesucristo salva a los mal portados. Si en algún momento tu papá y tu mamá te hiere, te lastima, debes de venir a Jesús, porque Él es tu Salvador y tu Señor. Y si en algún momento, niña y niño, tus amigos te aborrecen y te dicen que no quieren ser tus amigos y tus amigas, recuerda que Jesús nunca te va a aborrecer. Él siempre estará con los brazos abiertos y te va a decir, niña, ven, niño, ven. Tú no tenés que hacer lo que hacen tus amigos para caerle bien a ellos. Tú tienes que hacer lo que le agrada a Jesús. Porque Él nunca te va a abandonar. Aunque tu papá y tu mamá en algún momento no te entiendan, Jesucristo siempre te va a entender. Porque Él es el sabio Dios. Papá y mamá es un pecador. Fallamos. Pero haremos todo lo posible, niña y niño, para educarte, para guiarte. Y te vamos a corregir, te vamos a decir verdades que te van a sacudir. Pero es porque te amamos. Pero también nosotros hemos sido amados por Jesucristo. Que también no solamente de ustedes, niñas y niños, es el Salvador. Sino también es el Salvador de papá y de mamá. Así es que podemos cerrar este punto y decir, todos necesitamos a Jesucristo como Señor y Salvador. 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Termino en esta hermosa noche. Hemos aprendido dos nombres importantes acerca de Jesús. Jesús es nuestro Señor y Salvador. Niños y niñas, quiero terminar con esta ilustración para que recuerden siempre acerca de lo importante que es que todos nosotros recibamos un milagro de parte de nuestro Dios. Se dice que en cierta ocasión había un niño en un templo, asistía así como ustedes, a las celebraciones. Pero aquel niño tenía un problema serio. Y es que al niño le costaba obedecer a mamá y a papá. Y cuando le corregían, se enojaba. Y a veces pasaba hasta un día que no le hablaba a mamá y a papá. ¿Qué te pasa, Pepito? Sí. Pero un día el niño estaba en el templo. También este niño tenía problemas en la escuela. Le pegaba patada a sus compañeros. Botaba todo. Y las personas le tenían miedo. Decían, ahí viene el terremoto. Decían, ay, ahí viene, llegó Pepito. Y todo el mundo estaba pendiente. Tremendo. Pero este niño un día estaba en el templo y el pastor de la congregación dijo, hermanas y hermanos, en un servicio como este, hoy vamos a pedir un milagro a nuestro Dios. Si alguien está aquí y siente que necesita algo importante en su vida, vamos a pedir que Dios haga esa obra. Un milagro. Un milagro es algo que el hombre no puede hacer. Algo inexplicable con la mente humana. Entonces el pastor dijo, si usted necesita un corazón nuevo para poder amar a su mamá y a su papá, o poder amar a sus compañeros de escuela, o poder respetar a los adultos, respetar a las personas, pidamos ese milagro para que Dios haga esa obra y le regale un corazón nuevo. Si usted está enfermo físicamente, de cualquier enfermedad, también vamos a pedir. Entonces el pastor hizo una pausa y dijo, niños y niñas, también ustedes pueden pedir, porque ustedes también pueden recibir, porque nuestro Dios es bondadoso. Y el pastor dijo, ¿habrá alguien que necesita un milagro de parte del Señor esta noche? Por un momento nadie levantaba la mano, pero de repente el niño Pepito salió, no sé de dónde, y hasta el pastor quedó asustado y dijo, sí, niño, sí, Pepito, dime, ¿en qué te podemos servir? El niño dijo, pastor, yo necesito un corazón. Quiero que haga ese milagro el Señor. Entonces, ven hijo, le dijo el pastor como lo conocía. El pastor comenzó a llorar. Y dijo, hermanas y hermanos, dijo, Pepito, el niño, que muchos de ustedes ya lo conocen, quiere un nuevo corazón. Qué gran lección la que nos está dando Dios con este niño. Porque eso es lo más importante que todos necesitamos, un nuevo corazón. Pasó el niño y oraron. Y dice la historia que desde aquel día Pepito ya no fue el mismo. Lo cambió el Señor Jesucristo. Comenzó a obedecer a mamá y a papá. Ya no guardaba rencor. Ya respetaba a la maestra y al maestro. Ponía atención en clase, en escuela dominical. Y quería ir a todos los servicios. Y Pepito todas las noches le decía a mamá, mamá, sí, papá, léeme una historia de la Biblia. Papá y mamá lloraban porque Dios hizo un milagro en la vida de Pepito. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Démosle un aplauso al Rey. Niños y niñas, así terminamos. Vamos a ponernos en pie y vamos a pedir nosotros también un milagro, un corazón.
El predicador ha terminado su mensaje. Ahora Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514, 781-629-1514. También nos puede visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.